Bienvenidos a Game Start.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos a todos, bienvenidos pues al programa de Más FM de videojuegos, que ahora pues ya no es Más FM, o sí, bueno, estamos en podcast y estamos pues grabando hoy, vuelta a grabar. Ya sabéis que hemos estado una semanita o dos de descanso, cogiendo fuerzas y con ganas de estar aquí con vosotros. Saludos de Fran Ciudad, ya me conocéis de sobra. Y bueno, pues muy contentos de volver aquí con vosotros. Vamos a ir presentando el equipo porque hoy tenemos mucho contenido y vamos corriendo. Venga, Diego Marsilla, que está por ahí, vamos pasando lista. Levante usted la mano porque creo que ya por fin se pasa por los micros, ¿eh?
Muy buenas, Fran, muy buenas a todos. Pues sí, ya tenía ganas de que me dejaras venir porque tienes que decirlo todo. Tú me tienes que dar permiso para venir, no me dejas.
Bueno, hoy vas a venir porque tienes análisis, si no, no vienes hoy, te pierdes.
Vale, pues con esto que me acabas de decir, venga, voy cerrando micro y me voy para mi casa.
¿Todo bien, Zagal?
Todo bien, muy bien, aquí descansando de hermanos lejanos y...
Spam.
Y, ¿sabes tú que yo soy el chico del spam? Y nada, encantado de estar aquí otra vez compartiendo micros con todos nuestros amigos.
Muy bien, pues también está don Pablo Moreno, que se baja de su camión y vuelve aquí a los micros de nuevo con nosotros. Y ¿qué tal, Pablo? Muy buenas, ya teníamos ganas de que volvieses, ¿eh?
Muy buenas, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Bien, la verdad es que el camión hace tiempo que no lo toco, ¿eh? Ahora me ha dado más por los coches, pero bueno, siempre enganchado al volante, que es de lo que más me gusta.
Oye, y aunque esto la gente no lo sepa, pero bueno, es algo entre nosotros, pero veo que tocas todos los palos mecánicos, macho, o sea, motos, coches, camiones, lo tuyo, tú tendrías que haberte hecho mecánico, macho.
Pues camionero, pero es que es un trabajo duro, ¿eh?
Espérate que le falta el avión, ¿eh?
El Flight Simulator.
Deseando que salga esto, y aunque sea solo por sobrevolar ciudades o zonas conocidas.
Muy bien, pues también tenemos hoy por último al último y no por ello menos importante miembro de GameStar, que es pues el amo y señor de las redes sociales, aunque últimamente hay que decir que está un poco perrillo, pero es que también lo vamos a perdonar porque tiene mucha faena. Don Julio Costilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Diego? Pues encantado de estar aquí un día más, una semanita más, porque la verdad es que sí que he echado yo en falta grabar. Como bien has dicho, estoy un poco ausente tanto por micrófonos como por redes, pero bueno, es por una buena causa. En este caso es por trabajo, así que bueno, aunque sea por 2-3 semanitas, me tomo un respiro y vamos a volver, como siempre, a tope y un poco en consonancia con la actualidad del mundo del videojuego, que está un poco paradita también, ¿eh?
Sí, la verdad es que últimamente tenemos poca cosa y es verdad que es que con estos tiempos que corren, que es que ya solo cuesta tener nueva generación, pues la cosa está bastante parada. Pero aún así vamos a intentar generar un poquito de debate y sacar pues algunos temas interesantes. Así que, bueno, pues si quieres, mira, ya que estás hablando tú, empezamos por ti. Y nada, pues cuéntanos un poco qué has encontrado interesante en estos últimos días, venga.
Pues de las pocas noticias que se pueden destacar esta semana, y además que no sean malas, porque prácticamente en este 2021 lo único que estamos viendo son retrasos o cancelaciones, pues bueno, vamos a ir a Strauss Zelnick, que muchos no sabréis por el nombre, pero bueno, es el CEO de Take-Two Interactive, que forma parte de la matriz de Rockstar y demás empresas, y bueno, pues había dicho que los consumidores estaban preparados para esa subida de 70-80 euros que un poco había dejado atisbar o había pues hecho Sony un poco de forma adelantada. Y en palabras textuales había dicho: en términos de precios, anunciamos que NBA 2K21 costaría 75 euros. Nuestro punto de vista era que estábamos ofreciendo una extraordinaria variedad de experiencias y muchas posibilidades de rejugabilidad, y que la última vez que hubo un aumento de precios en los Estados Unidos fue en 2005-2006. Así que creemos que los consumidores estaban preparados para ello. Y eso, que se une a todos los movimientos que está habiendo, de sobre todo de Sony, de 80 euros. Ya le cayó un poco a NBA por esas versiones de nueva vieja generación. Sí. Y no sé a vosotros qué os parece. ¿Creéis que, pues eso, que es realmente los 80 euros es tan importante porque en cierta forma no nos obligan a pagar esos 80 euros? ¿Cómo veis todo el asunto? ¿A favor, en contra y todos los matices que hay de por medio?
Pues yo, con su permiso, voy a decir que ese hombre se cree que la gente está ahorrando desde 2005-2006 para comprar los juegos 80 euros. Yo creo que ahora mismo, sinceramente, no es el momento ni siquiera de plantearse cómo está la industria del videojuego. bueno, toda la industria en general, pero centrándonos en el videojuego con el tema COVID, en un aumento de precio en los juegos. No sé qué economía ahora mismo se podría permitir gastarse 80 euros en un único juego. Ahora mismo yo creo que no es el momento ni siquiera de plantearlo. Tenemos muchos retrasos en nueva generación, juegos que no terminan de llegar, y si encima vienen con un aumento de precio, pues le va a costar muchísimo arrancar esta nueva generación.
Total, sí. Totalmente de acuerdo, perdona, Fran, en ese punto. Y vamos, yo creo que más que por las circunstancias que dices tú de COVID y lo que es de la parte del consumidor, yo creo que es más por la parte de ellos de producción, en el sentido de, pues eso, que han aumentado mucho el coste de producción. Han podido pasar de, a lo mejor, cualquier juego 20, 30 millones, a lo mejor ahora 100. Entonces eso no lo han trasladado en una subida de precios progresiva.
Sí,
no sé,
sí.
¿Qué os parece?
Sí, en eso estamos de acuerdo. Es decir, si todos somos conscientes de que los costes de producción pueden aumentar, pero es que yo creo que hay muchas, es que esto llevaría a un debate muy, muy interesante. Muchas veces no hablamos de lo que son los costes de producción de un juego y por qué un juego cuesta lo que cuesta. Pero es que ahora mismo, como está la industria, fíjate, tampoco trasladan eso a un juego digital. Es decir, te cuesta prácticamente lo mismo un juego digital que un juego físico. Cuando en un juego digital pues te estás ahorrando muchísimos costes. Por ejemplo, el de distribución, el de producción, todo eso te lo estás ahorrando y no se descuenta en el precio final del digital. Es que ahí llevaríamos al debate de ¿debería de costar el juego totalmente lo que se produce? Sí. ¿Pero tendrías que ahorrarte también algo en lo digital puesto que te estás ahorrando otros costes? Pues también. No
sí,
sé mis compañeros
ahí,
qué opinan.
Ahí las tiendas dicen que no. Pero tú también quieres vender tus productos o tus consolas o tus cosas en las tiendas. Y las tiendas lo que venden es físico, no digital. Entonces, eso es complicado. Y a la hora del precio, hombre, pues sí que es verdad que hostia, que la subida, evidentemente, cuanto menos queramos pagar, mejor. Pero también sabemos que cada vez los costes de desarrollo son más grandes, más gente involucrada en el proyecto, cuesta más hacer todo. No sé, yo
pero
evidentemente
tú fíjate,
quisiera pagar menos, pero
sí, claro,
tampoco lo veo ningún desorbitado. Mira, y mira lo que te digo, prefiero pagar los 80 euros del juego y que se acabe el rollo este, porque de juegos que los quieres tirar un año o dos con DLCs y con mierdas y demás, que me parece muy bien, pero la mitad de las veces, no sé, yo cuando me va a salir un DLC a los 3 o 4 meses de haber salido el juego, si ya no me acuerdo ni cómo se jugaba, ya pues paso del DLC.
Te contesto, Pablo, y le doy paso a Frank, que seguro que también quiere opinar. Mira, has empezado diciendo que es que las tiendas quieren vender, pero es que nos estamos centrando en quién. Las tiendas al final no compran el producto, los compran los usuarios finales. Yo entiendo que una tienda quiera vender. Si eso está, en eso estamos de acuerdo. Habrá quien quiera tener el juego en formato físico, tener su copia física en su casa, y quien quiera, por ejemplo, me pienso en Fran, su juego digital, porque le gusta, le es más cómodo. Si eso al final repercute en un ahorro, no todo el mundo querrá optar por la versión digital, porque preferirá el formato físico,
aunque le
venga un aumento de precio.
No, pero no me he explicado. Si el tema es que tú vendes juegos para una consola y esa consola se vende en las tiendas. Si tú quieres vender la consola en las tiendas, tendrás que dejar los precios digital al mismo precio que en las tiendas. Si no, la tienda luego no vende tu consola.
Vale, pero entonces no me puedes poner el precio como excusa de decir, es que han aumentado los costes de producción. Sí, vale, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Subir más el formato físico porque también tiene un coste de distribución?
Pero de todas formas, también te voy a decir que eso es verdad a medias. La mayoría de las veces tú compras el juego físico más barato que en digital, ¿eh?
No siempre.
La mayoría de las veces.
No, siempre.
Si no vas a la cadena principal de videojuegos
bueno,
España,
si ya estamos recurriendo
en todas las demás, claro. No, nada de mercado raro. En todas las demás, MediaMarkt cambiazo, Amazon siempre cuesta 5 o 10 euros menos, la FNAC también cuesta 5 o 10 euros menos, con la reserva te ahorra otros 10.
Pero estás
siempre
hablando del físico.
Sí, del físico, claro.
Claro, pero eso es porque el físico tiene mucha más oferta a la hora de hacia el consumidor. Y el digital suele ser de la propia plataforma, entonces es un poco monopolio-oligopolio. Entonces se pueden permitir decir, lo pongo al precio que quieran porque no van a tener otra forma.
Claro.
No sé qué opina Fran de todo esto.
No, yo, vamos, está el debate muy interesante. Es que creo que lleváis razón ambos. Lo que dice Pablo lo entiendo muy bien, ¿eh? O sea, creo, si te he entendido bien, creo que lo que vienes a decir es, vamos a ver, vosotros... yo os vendo en la tienda de videojuegos. Yo vendo vuestros productos, Microsoft o Sony. Querido Microsoft, querido Sony, yo vendo vuestros productos si los saquéis en físico. como me los saquéis en digital, vuestros videojuegos, claro, luego a la hora de vender vuestras consolas los vais a llevar crudo. Porque, claro, me estáis quitando un mercado que luego queréis que os venda las consolas y yo entonces los videojuegos no saco beneficio. ¿Más o menos es algo así?
Sí, es que es eso. Si tú quieres que te vendan la consola, pues tendrás... ellos te la venden, pero también te quieren sacar parte de los juegos. Porque, no, toma, véndeme la consola sola, ahora de lanzamiento, los primeros meses, cuando sea que más se venda, y luego ya de los juegos nos rasca un duro.
Exacto.
Pues, hombre, pues evidentemente la cadena de... Y más cuando una cadena, digamos, no, cuando una cadena especializada en eso, que vende el resto del año.
Porque al final, al final se te puede hacer una tendencia. Si tú empiezas a vender consolas de forma... en la edición más digital, al final, pues claro, la gente va a tener tendencia a comprar más en digital. Entonces sí, es como si se estuvieran ellos clavando su propio ataúd. O sea,
es lo que le ha pasado a GameStop, que de hecho todo el bajón que ha tenido en bolsa, además de todos los especuladores, ha sido en gran parte por el mercado digital, que ha bajado mucho en Estados
Claro,
Unidos.
Claro, es que tú imagínate, tienes una tienda de videojuegos que vende juegos físicos, ¿vale? Y tú empiezas a vender consolas digital, o sea, consolas que solo leen en el formato digital. Claro que pasa a medio largo plazo, que esos usuarios que han comprado esa consola luego no van a volver a tu tienda a comprar juegos físicos, porque lo que van a hacer va a ser comprarlos en formato digital. Entonces, esto también las tiendas pues lo suelen mirar. De todas formas, nos estamos yendo un poco de lo que es el tema del precio, pero tiene sí, todo que ver, es importante también. Yo, al respecto del tema del precio, ya lo hemos comentado alguna vez, es que aquí creo que pues puede haber varias versiones. La primera es que creo... por un lado, que los costes, como bien dice Pablo, creo que ha sido, los costes aumentan, ya sea de producción, de bueno, de lo que engloba toda la producción. Y segundo, creo que puede ser a lo mejor una, pues una táctica para que quizás el formato físico vaya muriendo, porque al final las compañías, creo que cuanto más sacan beneficio, las first party, las productoras al fin y al cabo, sacan más beneficio al vender en digital, porque las que se llevan beneficio son en formato físico, son más las distribuidoras. Entonces,
hombre, quitas toda la parte de transporte, de local, claro, de tienda, que, o sea, es que te estás quitando un intermediario.
Déjame que termine. Déjame que termine un segundo. Entonces, yo creo que puede ser que por ahí venga un poco también esa estrategia de las grandes compañías. Es decir, mirar, vamos a empezar a subir los precios. Así la gente, en vez de comprar formato físico, pues miren un poco el formato digital de otra forma, mejor mirado de lo que está, y empiece la gente a tener una tendencia de mercado más al formato digital. Y al final, a la larga, pues nos quitamos el formato físico, que nos ocasiona un montón de gastos, y quién sabe si, pues yo qué sé, con todo esto de los confinamientos y la pandemia y tal, pues mira, te evitas problemas más gordos si viniese en otros casos.
No, no sé, pero no creo, ¿eh? Porque a la vez que sube el precio del físico, sube el del digital también.
Claro,
no,
exactamente. Es que cuando estamos hablando de producción,
sí, los beneficios
de producción
son mayores, ¿eh?
Sí, claro, pero cuando estamos hablando de gastos de producción, cuesta lo mismo producir para el formato digital que para el formato físico, porque es lo mismo. Aquí en el formato digital te estás ahorrando los gastos de distribución y de producción de lo que es el disco, es decir, grabar el juego en un disco y distribuirlo por los diferentes.
Y que es una caja de plástico y un disco, o sea, quiero decir, ahora mismo no tiene ni manuales ni.
Exactamente.
Nada.
Es que eso también se quitó. Entonces,
el ahorro ahí es poco, eso es básicamente la distribución.
Pero bueno, el ahorro es poco porque tú estás mirando en una unidad, pero tú tienes que distribuir eso en las miles de millones de copias que pueden sacar en todo el mundo. Entonces, claro, es decir, aunque sea, no sé, un euro cada cosa, pues tú imagínate en un millón de productos, pues tienes un millón de euros. Entonces, pues no es que sea poco. Al final, tú tienes que mirar. Cuando te ponen como excusa de subir el precio por la producción del juego, es lo que no le veo sentido a lo que decía al principio. Es decir, yo veo muy bien que tú me subas porque subes los gastos de producción, pero si yo lo compro en digital, ¿por qué tengo que pagar lo mismo si te estás ahorrando los gastos de distribución? Al final, los usuarios, que somos los que compramos los juegos, porque está muy bien mirar por las tiendas, que sí, que sí, todo eso está muy bien, pero al final los usuarios somos los que compramos los productos. Y no es lo mismo comprarlo en formato digital porque la compañía se está ahorrando un gasto de distribución que comprarlo en formato físico. Si tú eres un amante del coleccionismo y te gustan tener los juegos en formato físico ordenados en una estantería, yo ahora mismo no sé por qué me está viniendo la imagen de Fran a la cabeza, pues tío, si tú tienes que pagar, no sé, 5 euros más por tener el juego en formato físico que yo que lo compro en digital porque para mí me supone lo mismo, pues entendería que me subieran los gastos y me pusieras como excusa subir el precio los gastos de producción y distribución, pero no solo los de producción.
Aparte, que estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, Diego, ¿es realmente, que quiero, es la otra pregunta que os quiero hacer, ¿es realmente tan importante esos 80 euros? ¿A qué me refiero? Los juegos bajan de precio y se devalúan muy rápido. Uno de salida que te cuesta 80 euros, baja 35-40, a lo mejor en 4 o 5 meses. Mira, por ejemplo, yo, el Immortal Fenyx Rising, que ha salido el 12 de noviembre, además creo que fue con, que coincidió con la salida de PlayStation y Xbox, le he comprado por 35, estamos en marzo. Entonces, no hay una obligatoriedad, o sea, quiero decir, esto no es como en el cine, que tú quieres ir a ver una película en el cine y dices, joder, el cine está carísimo, 10, me gasto 20 euros si voy con mi pareja, si voy con mis hijos más, porque dices, en dos meses o lo veo a ese precio o me quedo sin verlo en el cine, pero con los videojuegos no tienes esa obligatoriedad, quiero decir, realmente yo juegos de salida me compro dos, nadie me obliga a hacerlos, realmente me compro los que me gustan, entonces... Esa subida de precio yo al final no la voy a sufrir. ¿Por qué? Porque casi todos los juegos no me importa esperarme 4 o 5 meses a jugarles. Entonces, quiero decir, ¿es realmente tan importante o eres tú como jugador ansias? A ver, ansias en el sentido de que lo quieres tener todo en el día uno.
Pero fíjate, pero, Julio, lo
que dices... Ahí ha dado la clave, Julio, ¿eh? Somos nosotros los que pagamos. Simplemente, si no te parece bien, no lo compras y punto.
Ahí, ahí está. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero...
Y, Julio, y verás cómo se pega una hostia. No venden ni uno. En dos semanas verás cómo lo han bajado.
Esto lo hemos hablado ya, ¿eh?
Y ya termino. En lo que no estoy de acuerdo es en lo de que me lo cobren más, porque esto de... Vamos, no sé si a vosotros, pero a mí me toca los huevos muchísimo cuando compro una entrada a un concierto y te cobran gastos de distribución. Que estás metiéndote en una página web, descargándote, pagando y descargándote un mail para entrar.
Ahí verdaderamente te están cobrando algo que verdaderamente no te están haciendo. Otra cosa es que alguien llegara a tu casa y te diera la entrada en mano. Puede entender el gasto de distribución, pero por imprimir que te cobren gasto de distribución.
Que se gastan más ahí, claro, más ahí que en el juego.
Pero tú fíjate lo que dice Julio. Que no lo vamos a sufrir porque te esperas. Pero es que si el juego pasa de costar 60-80, no es lo mismo la rebaja que te pueden hacer. De que, por ejemplo, el juego que estás diciendo, que lo compres a 35, pues después los comprarías a lo mejor a 45 en puesto de los 35. Al final esa subida siempre repercutiría a lo largo de la vida útil del juego, incluso en el mercado de segunda mano, hablando siempre del formato físico. Entonces sí repercutiría al final en los usuarios, ya se lo buscarán. Eso igual que cuando empezaban con el tema de los DLCs, si al final siempre buscan la fórmula, pues para que el usuario al final tenga que pagar por algo. Y si están implementando una subida en el precio, que no dudo yo de que, pues que sea merecida, porque los gastos, como hemos dicho, pues de producción, pues aumentan. Pero si es que al final siempre va a repercutir en el usuario final, sea como sea, aunque te esperes para comprarlo 2-3 meses.
Mira, yo solo os digo una cosa. Y es que esto al final repercute en negativo hacia la compañía, pues que lo esté generando. Me da igual que sea Sony, Microsoft, una third party, me da igual. Porque es que esto es no tener tacto. O sea, yo no sé quién puñetas está al cargo del marketing o de la sección que sea encargada de esto, que es que es un lumbreras, tío. Porque ni que estuviésemos en la época hiperbollante económica mundial en la que todo el mundo tiene pasta para gastarse el dinero en algo que no es esencial. Pero señores, ¿ustedes han mirado fuera de sus casas que estamos viviendo una crisis mundial?
Bueno, Frank, que nos han subido la cuota de autónomos 3 meses seguidos, ¿eh?
Una pandemia. Bueno, mira, no me hables del autónomo, tío. No me hables de eso. No me hables.
La última subida es el doble, o sea que...
No me hables, que yo ya pago el máximo, que ya no puedo pagar más, pues porque ya no se puede pagar más.
Espérate, sino, que parece... Julio acaba de dar una idea, y es que los autónomos, mira, paguen los juegos más caros. Espérate.
Escucha, esto es no tener tacto. O sea, señores, que estamos en pandemia. Ya no solo en que estamos en pandemia, que trae consigo una crisis... Que estamos ahora y que venga después. ¿De verdad es justo el momento, lumbreras, que sois unos lumbreras, de subir el precio de los videojuegos? ¿De verdad? ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿Que no podéis esperar a que acabe la pandemia y después subirlos? ¿Qué pasa? ¿Que no podéis esperar a que haya consolas en stock que se vendan y que tengamos todos consolas y que más o menos haya más mercado, más parque de consolas para que haya más usuarios? No podéis esperar a eso. Tenéis que hacerlo ahora o tenéis que proponerlo ahora. Si esto es impopular, es que nadie se da cuenta de estas cosas. De verdad, no hay nadie, una mano que levante así en la reunión, un tipo así pequeñajo, con bigote calvo así, que está en una silla sentado casi debajo de la mesa, que no, de tímido no quiere verse.
Me acabas de describir a un BDL, ¿eh?
Entre tanto ejecutivo. Y que diga... Señores, yo tengo algo que decir, que estamos en crisis mundial, amigos, que no es hora de subir los precios.
Y que le digan despedido.
joder, macho, ¿de verdad nadie se da cuenta de esto?
Pero es que al final es lo que decía yo, que el consumidor tiene mucho poder. O sea, quiero decir, a nosotros nos han puesto eso, pero que, es que lo que te digo, que al devaluarse el precio y no tener que hacerlo de forma obligatoria, tú puedes decidir y al final decirle, mira, si me metes estos 80 euros, no te lo voy a comprar.
Pero si es que el problema,
al final,
Julio,
lo
va
dejan
a
si tragamos.
Si es que va a vender Julio, tío.
Por eso,
si
por
es
que eso, quiero decir que el problema somos nosotros mismos que nos dejamos.
Pero que, ya te digo que el precio seguirá subiendo. Es decir, no es lo mismo, incluso como hemos hablado del famoso cambiazo de MediaMarkt, en los juegos de salida, ahora en puesto de 49 a lo mejor te cuesta 59 o 69.
Mira, ya está, Pablo ha dado antes con la clave. La forma de decidir es no comprar. Ya está, esa es tu forma de protestar. No compres y punto.
Es lo que le pasó a Ubisoft. Ubisoft estuvo años diciendo la gente con Assassin's Creed que si eran copy-paste, que si bla bla bla, con Far Cry y demás. ¿Qué pasa? Que la gente lo siguió comprando. Ubisoft siguió haciendo lo mismo, la gente ya llegó a los 2-3 años, dejó de comprarles tanto y cambiaron todo su procedimiento. Claro. Es que hay más claro el poder de los consumidores en ese sentido. Y luego, otra cosa también es cómo devalúa el valor de otros juegos. Porque, por ejemplo, el It Takes Two, el juego de Joseph Fares, que va a salir por 40 euros, a lo mejor la gente le da un mensaje de, buah, 40 euros, es un juego de mierda. O sea, quiero decir, es que es peligroso porque también los juegos que salgan a un precio un poco más reducido, ya sean indies, doble A's, pueden tener una visión de, a lo mejor es un juego o muy corto o muy malo, como puede pasar también con Kena Bridge of the Spirits. Entonces, joder, quiero decir que ya no es solo a nivel compras, sino la visión que se tiene ajustada de, va acorde con el valor del juego. Entonces, puede correr a la contra de otros un pelín más pequeños.
Es que desde la propia industria de videojuegos se están lanzando mensajes muy contradictorios a los usuarios. Es decir, nosotros que estamos más o menos más metidos, pues puedes un poco seguir el hilo, pero yo imagino a alguien de un padre comprando los juegos a su hijo que no sabe muy bien el porqué, y como está diciendo Julio, te encuentras en la estantería juegos de 80 euros y juegos de 40, tú lo que te da que pensar es que el juego de 40 tiene menos calidad que el de 80 euros.
No te preocupes, que el padre va a comprar lo que diga el crío, y el crío lo que va a querer es un Call of Duty o un GTA. Tranquilo, que esto está
en
hecho.
Eso estaba pensando justo ahora mismo.
Sí, no, bueno, en eso podemos estar de acuerdo. Pero tú imagínate.
Papi, mira qué portada esto. Esto que sale aquí, GTA, aquí sale un tío con dinero. Venga, va, venga, te lo compro para que dejes de darme por culo.
Pero bueno, eso es otro debate.
Vamos a pasar. Vamos a pasar, que ya está mascado este tema. Vamos con Pablo. Pablo Moreno, cuéntanos, ¿qué tienes por ahí?
Pues nada, mira, yo quería hablar de esta semana se ha formalizado la adquisición de Bethesda, ¿no?, por parte de Microsoft, que la noticia saltó hace ya mucho tiempo, que los 7.500 millones o alguna burrada de estas fue lo que pagó, pero estaba pendiente de dar el ok por las comisiones del comercio europea,
sí,
europea y la americana.
Sí.
Que han dado, bueno, no ven peligro de monopolio, no ven por qué no pueden fusionarse, y bueno, ya es oficial, ¿no? Que Bethesda y todos sus estudios son de, bueno, ZeniMax, de Microsoft, y esto ha traído, pues, un montonazo de juegos a Game Pass de golpe, ¿no? No me sé la lista, pero bueno, sé que está Fallout 76, el 4, Skyrim, el Morrowind, el Rage 2, el Devil Within 1, los Doom están todos menos, creo, el que salió justo, el último está, el anterior antes de Eternal, ese no está. En fin, un montón de jugazos que encima han aprovechado para mejorar más de uno con el FPS Boost este, y ya pueden jugar a 60 frames a más de uno.
Sí, Julio, tú tenías una opinión al respecto, ¿no? Que decías que... en fin,
del valor que tiene.
Bethesda
ahora mismo, que no es ni mucho menos malo, pero sí creo que no está en el momento tan brillante que tenía antaño. Antaño, pues con Skyrim, con Fallout, ya te diría New Vegas, con incluso la llegada de Wolfenstein y Doom a un plazo de 3-4 años, gozaba de un momento muy bueno. Ahora, no es malo, pero por ejemplo, The Outer Worlds no ha salido tan bueno como se preveía. The Prey, a pesar de su calidad, se le ha pegado un poco en ventas.
¿No? Doom Eternal,
luego,
del año
76,
pasado.
Bueno, claro. Luego Fallout 76 ha tardado mucho tiempo. The Elder Scrolls, eso, lleva mucho tiempo sin salir. Lo que es Bethesda, creo que es Oddworld, se le echa un poco de menos. Luego sí, tenemos Dishonored, que a mí me encanta. Luego tenemos el Doom Eternal. Pero quiero decir que espero que esta fusión le dé como más valor y más decisión a la hora de crear más juegos, porque, a ver, creo que es una muy buena compañía Pero a ti ha pasado un paso de 5 años como con un poco de impasse, de lo típico de repecho, de coger ritmo y a ver si se lanza ahora. No sé si piensas lo mismo.
Con respecto a lo que dice Julio, yo imagino que si Bethesda goza ahora mismo de una salud de hierro, tampoco habría vendido, es decir, no habría cedido a fusionarse. Yo imagino que son todo... No sabemos muy bien el estudio, pero parece ser que de lo que se quiere hacer de la propia Microsoft es potenciar esas franquicias de éxito de la propia Bethesda y trabajar con sus motores gráficos. De hecho, yo para mí siempre he pensado que tiene una de las mejores compañías, son ellos, por el hecho de que innovan mucho en el tema del videojuego. Sacan historias que muchas veces se echan de menos, sobre todo historias pensadas para un solo jugador. Ahí, por ejemplo, hablamos de Dishonored. Es decir, para mí uno de los mejores juegos que hay en la actual y en la anterior generación. Entonces, yo creo que la compra va a favorecer mucho tanto a Microsoft por la adquisición de nuevas IPs y a la propia compañía a la hora de, digamos, seguir progresando, porque si algo está claro, que Bethesda no eran los juegos más llamativos en lo visual, y muchas veces podríamos estar pensando que es que también jugaban un poco con un presupuesto más o menos ajustado. Yo creo que ahora, al adquirir la Microsoft, pues yo creo que van a poder experimentar más, tanto desde la propia compañía como desde la propia Microsoft, yo que sé, aportando recursos.
Yo creo que viven un poquito de las rentas, fíjate lo que te digo. O sea, creo que están viviendo ahora mismo Bethesda un poco de las rentas. De que saquen nuevos juegos, como es Elden Ring y demás, nuevo Fallout, nuevo... pues no sabemos, nuevo qué, nuevo Devil Within, nuevo lo que haya, que tiene muchos estudios ahora. Entonces, claro, ahora mismo está parado. Tiene una época también, como una especie de época o periodo de transición en el que, pues ahora mismo sus grandes franquicias no tienen entregas. Hemos tenido el año pasado, pues, Doom Eternal, que es un juegazo. Pablo lo puede atestiguar porque es un juegazo.
Sí.
Y bueno, pues poco más, la verdad. Entonces ahora mismo lo que hay en Game Pass o lo que va a haber en Game Pass, pues son, pues sí, que si los Fallout, que si los Evil Within, que si Prey, que si tal. Bueno, te puede gustar más o menos, pero son juegazos, pero al final son un poco antiguos. Entonces, claro, yo veo ahora mismo a Bethesda parada. Creo que Bethesda tampoco ha sido una compañía de sacar juegos a cholón, a tope, sino que ha sido, bueno, ZeniMax. Entonces, creo que se toman su tiempo de desarrollo. Acordaos en lo que pasa entre un Elder Scrolls y otro, lo que tarda un Doom, lo que tarda... Bueno, Evil Within también ha tardado entre uno y otro, en fin. No sé, yo lo que sí os quería también plantear un poco es, aparte de comentar lo que queráis sobre este tema, si vosotros creéis que a partir de ahora estos juegos, como por ejemplo The Elder Scrolls, ¿creéis que va a ser exclusivo de Microsoft? Porque a mí me parecería un error, yo no sé, todo el mundo lo ve normal y natural, pero a mí me parecería un error que sacasen los juegos también para PlayStation 5. Joder, porque te has gastado una pasta en comprar una compañía brutal que tiene mogollón de estudios... ¿Para qué? Para tener la multiplataforma que vas a vender. Pero entonces si lo que haces es...
Ah, vale. Es que te ve... Perdona, Fran, es que te había entendido al revés. Que no entendías por qué podrían ser exclusivos. Yo es que le veo todo sentido de que ahora sean exclusivos de Microsoft.
Claro, yo creo que al ser exclusivos potencias la venta de tu consola, la venta de tus productos, eliminar una posible venta de tu competencia, eliminar posible venta de consolas de tu competencia. Al final esto es una guerra, no nos engañemos, entre PlayStation 5, aunque ellos digan que no va con ellos, que ya no quieren luchas ni guerras, entonces ya me diréis, ¿para qué sacáis una consola? ¿Para divertiros? No, señor, la sacáis pues para competir y para vender. Y ahí tienes una competidora como PlayStation 5. Y yo me juego el cuello a que si fuese al revés, si Sony hubiese comprado ZeniMax, vamos, tú no ves un Elder Scrolls en Xbox Series X ni de coña. Así que yo no sé qué opináis vosotros.
Bueno, de primera ya empezaron diciendo que no, que se estudiaría caso a caso cada juego. Ahora ya van diciendo que sí, que su idea es fortalecer el Game Pass y demás. Entonces, hay que ver qué pasa. Yo me extrañaría que todos salgan en otro sistema, aparte de Xbox y PC, pero también me extraña que no vaya a salir ninguno. A lo mejor, para mí, quizá lo más lógico, ya es bastante atractivo para tu marca tenerlos metidos en el Game Pass. Uh-huh. Aunque pues, tú piensas que... Pues yo qué sé, pues no sé muy bien, ya no me acuerdo qué vale, pero a lo mejor por lo que te cuestan dos juegos tienes un año de Game Pass y tienes esos juegos metidos. De la otra manera, tendrías que comprarte el juego también, el juego aparte. Yo lo veo bien. Y si no, pues imagínate, te lo sacan en Xbox, en Game Pass día 1 y 6 meses más tarde en Play, por ejemplo.
Yo, perdona Diego, estoy convencido, no te voy a decir al 100%, al 99,9%, que los tochos van a ser multiplataforma. Como mucho tendrán una exclusividad temporal de un año. Pero es que me niego a pensar,
es que cuesta
que
mucho
una empresa
dinero, claro,
como Microsoft quiera perder las ventas que pueden sacar, por ejemplo, en Nintendo o en Sony. Es que es imposible. O sea, quiero decir, una compra que te ha costado $7,500 millones, lo que no puedes hacer es el dejar de vender.
Pero es una compra
cuando
maestra,
precisamente ganas mucho dinero con los juegos, no con la venta de consolas.
Claro.
Entonces, lo que han hecho, y es que además se ve, si tú quieres ponerles exclusivos, lo dices de primeras, y eso potencia tu marca. Están todo el rato con cosas abstractas, y sí y no, y eso qué es, quiero decirte, para que tú te creas que sí, potencio mi marca, pero a la vez no me pillo los dedos cuando dentro de 2-3 años te saque el Fallout 5, te saque el Elder Scrolls 6 multiplataforma. Es que me parecería absurdo a nivel negocio el dejar de potenciar esas marcas. Si es que lo ha hecho la misma Sony con qué juego, con Death Stranding y con el Horizon Zero Dawn sacándolo en PC. O sea, decir, si la propia Sony, juegos que tenía ya de por sí exclusivos,
sí, pero
ha decidido tomar la decisión de sacarlo en PC.
Pero no han salido en Xbox.
Eso te iba a decir. O sea, PC no es la competidora.
Pero porque esa, no son, pero porque no son exclusivos de primeras. O sea, quiero decir, son estudios de la propia Sony. Y Sony ha dicho, vamos a sacarlo en PC, porque si lo sacamos en PC, ganamos más dinero. Entonces,
yo pregunto, ahora.
Pero tienes una competencia ahí, con Xbox, que no le das beneficio.
Sí, claro. O sea, ponte que tú sacas 30 juegos, los dos tochos multiplataformas y los 28 restantes exclusivos. Potencias tu marca a saquísimo y sacas tajada con los dos juegos tochísimos multiplataformas.
¿Y cuánta gente se habrá comprado? No sabemos cuántos, pero ¿cuánta gente se habrá comprado a lo mejor una PlayStation 4 por Death Stranding? Pues a lo mejor muchas, o miles, o a lo mejor cero. Yo qué sé, pero seguramente algunas.
Pero es una exclusiva que no...
vendiendo consolas.
Es una exclusiva de un estudio independiente de Sony.
Pero es una franquicia... Bueno, es una exclusiva de Sony.
Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, sale en PC porque no es una exclusiva, es decir, de un estudio de Sony. Es decir, esto no viene directamente, viene de Kojima Production, que, fíjate, se estuvo rumoreando incluso que Microsoft podría comprarla.
Pues es que, mira,
es que no es un estudio de Sony, es que lo que pasa es que Sony es productor del juego, puso pasta para el otro.
Exactamente,
esto es mucho
pasta,
más,
pero no es propiedad. Entonces, tú no. Fíjate lo que estoy diciendo, es que la compra de Bethesda, bueno, de ZeniMax por parte de Microsoft, es que la veo brillante, pero lo veo por todos los sentidos. Es decir, potencias Game Pass, potencias tu producto, potencias tu consola, y en caso de juegos, por ejemplo, como Fallout, como Doom, juegos con una tirada bestial como Skyrim, Dishonored, en fin, hay una cantidad de juegos bestial en el que presionar a la competencia. Es decir, es que ahora mismo Microsoft puede estar sacando dinero de Sony con la venta de sus juegos.
Pero si jugando con la incógnita, está jugando con la incógnita para precisamente aumentar en prestigio y que la gente, a lo mejor, por miedo, no compre PlayStation 5 y PlayStation 5 le obliga a hacer algún movimiento. Pero,
pues,
quiero decir,
ahí, incluso de 2+2, no hacerlo. Desde presionar
remata
desde
eso.
Compañía.
O sea, Julio,
es decir, si quieres una exclusiva de mi estudio, ahora ZeniMax, por ejemplo, tú quieres un juego que en principio es mío, de mi estudio, de mi propiedad, si tú lo quieres, oye, pues me tienes que liberar algún exclusivo tuyo. Yo estoy diciendo de la propia Sony, pero sí de algún estudio en el que sea productor.
Julio, remata eso que dices. O sea, tú eres Microsoft, remátalo. No digas...
No, Fran, pero
es que no sabemos.
Lo que no quieres es sentarlo de primeras y que... O sea, quiero decir, a ti lo que tienes que jugar es con la incógnita.
¿No?
¿Para qué? Para con la incógnita, que la gente se crea que vas a ser exclusivo, que es el run que hay, y luego de repente saques, por ejemplo, Fallout y Elder Scrolls, ganes la pasta inmensa que vas a ganar si es multiplataforma, y por ejemplo, Wolfenstein, Dishonored, Prey, Devil Within, lo sacas exclusivo en el Game Pass y es que obtienes ventajas por todos los lados.
Pero,
o sea,
por eso
es tan grande la compra que tienes mucho margen de maniobra de jugar con 2-3 multiplataformas grandes y el resto exclusivos.
Pero mira, por eso digo, remátalo, dale la puntilla, no empieces a decir que la gente se crea que tal, no, que la gente lo sepa. O sea, tú le dices a la gente que vamos a sacar el próximo Elder Scrolls solo en Xbox. Joder, yo me lo pienso antes de comprarme la PlayStation 5.
Claro, pero es que estoy convencido de que no va a salir solo en Xbox. Entonces,
bueno,
ellos tienen que jugar.
Claro,
con
pero ahora mismo sí, Julio.
Pero Julio, yo soy Microsoft y lo que quiero es que no vendan PlayStation 5. Lo que quiero es que compren Series X. Joder, pues tengo una carta buenísima que es Bethesda, ZeniMax, buenísima, que te va a decir, mirar, usuarios de que vengáis a Microsoft, todo esto solo en Series X, todo. Joder, yo veo por claro. Twitter un montón de gente que dice, ostras, pues lo mismo me pienso comprarme una PlayStation 5 si no lo van a sacar en PlayStation 5 también, si solo va a ser en Series X. Joder, si haces la duda de decir, no, es que no sabemos si a lo mejor pues va a ser multiplataforma es que, o tal cual.
Pero pues es que o sea, no es una duda que deje mucho, es que casi todo el mundo está dando por hecho que van a ser exclusivo. Pero es luego, mira, cuando lo lances multiplataforma, vas a ganar el dinero. O sea, quiero decir, ahora con esa incógnita, que encima es una incógnita que estás impulsando un poco a que la gente piense que van a ser exclusivos sin decirlo para no pillarte los dedos, estás ganando, pues eso, que la gente precisamente compre tu consola.
Y no es, y lo, luego... ¿no es lo mismo al final mejor que compren tu consola y encima salga solo para ti? O sea,
para mí
tienes,
no.
tienes la exclusiva y encima la gente se va a venir a tu consola a jugarlo. Joder, es perfecto.
Una cosa que os digo. Algo que se le ha criticado siempre a Microsoft o que siempre se ha dicho es que no tiene exclusivos. ¿Pensáis que ahora que está comprando estudios los exclusivos que pueda tener los va a hacer multiplataforma para que se siga criticando que no tienes exclusivos? Pues yo creo que no. Yo creo que Microsoft está haciendo todo esto para llenarse de exclusivos y además exclusivos buenos y potentes con buenos estudios y tener los exclusivos para ella. No tiene ningún sentido. Es decir, que siempre se dice que el catálogo de Microsoft carece de exclusivos o de exclusivos muy potentes, quitando 3-4 títulos, y que ahora que está haciendo las compras, pues que diga, bueno, no, pues voy a seguir sacándolos multiplataforma y que se siga beneficiando a mi rival. Pues no,
claro, yo, pero si yo a lo que te voy es que ha comprado Arkane, ha comprado la propia Bethesda, ID Software, Tango Gameworks. O sea, quiero decir, la compra es tan grande que tú puedes jugar a tener muchos juegos exclusivos potentes y luego tener los dos más tochos que son Fallout y Elder Scrolls multiplataforma.
Es que esos son los que venden, Julio. Es que esos son los que venden. Es que al final eso es lo que te puede llegar a vender una consola.
Venden también como una consola.
Es que todo lo que venda es bueno tenerlo en tu consola solo. Bueno, claro. Pablo, ¿tienes algo que comentar respecto al tema este y ya cerramos y cambiamos?
Pues nada, lo que he dicho, que hay que esperar, que ni siquiera Microsoft lo tiene claro, creo yo. Pero me imagino que algunos tendrán exclusivo, aunque no sean todos.
Bueno, pues en cualquier caso veremos a ver lo que pasa y estaremos atentos. Venga, pues vamos a hablar ahora de Nintendo, que hace tiempo que no hablamos de Nintendo. Llevamos un rato ya grabando y no hablamos de Nintendo.
¡Qué maja que es Nintendo!
Porque estos días ya habéis visto el rumor sobre esta Nintendo Switch Pro y nos hacemos eco de unos rumores que, bueno, pues que vienen al caso de esto, y es que Bloomberg avanza que la nueva Nintendo Switch Pro llegaría a finales de este mismo año con una pantalla de 7 pulgadas, la actual os recuerdo que tiene, bueno, según os recuerdo, la según
creo por
aquí
que es
tiene
la, Fran, 6,2. La misma pantalla pero sin bordes, que es como lo iban a hacer.
Sí, tiene un poquito menos, 6,2, 0,8 pulgadas menos. Bueno, eliminando, como tú has dicho, los bordes sin aumentar el tamaño. Usaría tecnología OLED y una resolución de 720p, mientras que en las teles llegaría hasta el 4K. Esto os recuerdo que es, de nuevo, pues un rumor. Así que, bueno, el río suena mucho, 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 mucho. Y bueno, no sabemos si lleva agua. Así que, bueno, ¿qué opináis al respecto?
Pues que si me tengo que guiar por los rumores, no me compro esa consola por lo portátil. Vamos, ni de coña. Es decir, yo creo que apostaría más por una pantalla de una resolución Full HD. El tema de baterías pues ha mejorado muchísimo con respecto desde que salió Switch y no sería la excusa para sacar nuevamente una pantalla, una portátil sin llegar al Full HD. No lo vería lógico.
Uy, yo no, yo creo que va la pantalla a 600-720. Por batería, por precio y porque tú no puedes hacer ahora una ruptura con la Switch actual. Sigue pues, siendo una revisión de la misma consola.
Pero tú fíjate que ya el nombre Switch Pro ya implicaría una mejora. Es decir, si vas a tener lo mismo y lo único que vas a mejorar va a ser el dock para colocarlo, hombre, al televisor y que te saque un 4K,
poca pues, broma. Pero te mejorará la pantalla, te mejorará la batería, tienen, yo qué sé. Es que es una actualidad.
Sí, pero sigue siendo 720. Es decir, es que cualquier móvil del mercado, y por muy malo que sea, te saca un Full HD.
720, pero en una pantalla más grande y OLED. Que yo no sé si llegaste a tener la Vita primera, sí, la OLED.
Sí, sí, claro, pues, tengo la Vita.
Le pegan mil vueltas a la pantalla de la Switch y mira el tiempo que hace, el tiempo que tiene.
Exactamente.
Pues nada más que con la pantalla OLED ya compensa.
Sí, pero es que, vuelvo a decir lo mismo, no le vería lógico que volvieran a apostar por una pantalla 720, pudiendo apostar fácilmente por un Full HD y por supuesto ya al televisor con un 4K. lo vería lo lógico, es decir, para que implique un cambio verdaderamente.
Si la Switch se arrastra para sacar 1080 con el dock, ¿cómo va a sacar 1080 en portátil, hombre? Te arde en la mano.
Pues escucha, pero es que quieren que llegue a 4K. Imagino que implicaría un cambio de potencia.
No. Es que el 4K es con ya sabemos que la Switch lleva el chip de Nvidia. Supuestamente la Pro lo llevaría también. Y es con la técnica esta, el DSSL o como se llame.
La de reescalado.
Exactamente. Es con IA y demás, pues te coge la resolución 720 o 1080 que da la Switch y te la reescala a 4K. Con muy poca capacidad de proceso y muy buen resultado. No sé si os acordaréis que hace un par de años, creo que fue, salió un cable HDMI que hacía eso.
Sí.
Y que en Switch era donde se le sacaba algo de partido. Pues supongo que será algo por el estilo.
Pues no lo sé, pero yo seguiría diciendo que una revisión yo la vería lógica por parte de Switch, cuando te implique también una mejora dentro de lo que es la propia. No solamente estamos hablando de que te mejoren los bordes de pantalla, pero si al final sigues jugando una pantalla 720, no sé cómo sería la autonomía, porque claro, estos son rumores, es decir, es que no estamos viendo nada que sea real. Entonces, no le vería. Yo, bajo mi punto de vista, seguiría con mi Switch normal.
Yo lo que veo raro es que Nintendo haga esto, ¿no? ¿Cuántas revisiones de consolas de Nintendo hemos tenido a lo largo de la historia?
De Switch ninguna.
O sea, no. Hemos tenido Game Boy
y la Game Boy. Sí. Perdón.
Y la Color.
Vale. Pero no nos vayamos a los tiempos antiguos. Es verdad, tío, me he equivocado.
No, si es que justo es que lo tenía yo preparado, que te iba a decir que a mí me estanca cuando has dicho lo del río suena agua lleva, no sabemos si lleva agua, y te iba a decir, pues a mí me está calando el rumor, porque es que, o sea, lo veo tan política precisamente de Nintendo, porque es eso.
Pero de Nintendo de antiguos tiempos, Julio.
Claro, no, pero es que con Game Boy sacaron la Color y la Pocket. Luego con la DS, la DS Little y la DS XL. Y luego con la 3DS, que tampoco es que es muy antigua, la XL y la 2DS.
Sí, pero portátil.
La única que no es con la Wii U, me suena, ¿no? Que no
sé si la Wii U no tuvo. Yo creo que de sobremesa, desde. Bueno, la GameCube creo que no tuvo revisiones, me parece, ¿no?
No, pero bueno, revisiones. Cambiar el formato, pero bueno, de Switch, si nos ponemos, tenemos la Switch Lite también, es decir, que quitaron el tema de que se pudiera convertir.
Claro, la Switch ya ha metido a la Lite, por ejemplo.
Bueno, pero ese es un paso. Yo creo que ese es un paso más bien al cambio, a eliminar la 3DS. Pues como que se quedaba ahí coja, ¿no? Y dijeron, pues vamos a llenar el espacio con una Lite de estas, ¿no? Pero quiero decir, no han sacado una Wii U Pro ni una Wii normal.
Yo creo
que
la Wii salió tan mala que dijeron, mira, vamos a tirar aquí, ya nos preocupamos en la siguiente y esta la dejamos morir un poquito.
O sea, yo quiero decir, cuando quieran dar el salto, yo creo que sacan otra versión de consola, o sea, otra nueva consola y ya está. Creo que es lo que hacen desde Cube, vamos, Cube, Wii U, tal. Entonces, no sé, yo siempre he visto a Nintendo sacar pues cosas nuevas con nuevos nombres y demás. Esto de Switch Pro, Switch Lite, como digo, yo creo que ese ha sido un caso especial, porque ha muerto 3DS y ya está. Entonces, pues dicen, vamos a llenar el apartado portátil. Y han hecho pues esta versión Lite, que ya ha sustituido un poco a la 3DS. Pero no sé, es que lo veo un poco raro, no sé.
Yo lo veo bien, o llego a entender este movimiento en el sentido no de los juegos exclusivos de Nintendo, sino de los third party. Porque muchas veces las versiones de Nintendo salen perdiendo respecto, obviamente, por la peor calidad. Y tienen que hacer ports muchas veces que tienen que eliminar cosas. Y yo creo que al final pues no se benefician de eso. Entonces, si sacas como una potencia 4K, aunque sea con el dock, en el que puedas correr los third party bien, y además tú como consola tienes tus exclusivos que pueden aprovecharse de ese 4K o no lo hacen necesariamente, como ese nuevo Pokémon que tiene una pinta horrorosa, pues quiero decir, me parece perfecto. Sacas calidad por todos los lados.
Estoy pensando yo que Wii sí tuvo revisión, es decir, en este caso fue Wii U. ¿Te imaginas que ahora Switch sacan la Switch U?
Bueno, no, hombre, fue una nueva consola, tío, más potente. Lo que pasa es que le pusieron la U.
Pues sí, como sí, decir, pero PlayStation 4 y PlayStation 5, es una revisión, fíjate, de la 4.
Claro, pero 4. Tú fíjate que sus periféricos funcionaban igual tanto para Wii como para Wii U.
Sí, tío, pero era una, eso no era una revisión, eso era una consola nueva.
Sí, pero sería un equivalente, pues lo que sea.
Es que no subidos,
pero tú
fíjate que Nintendo poniendo nombres, tío, pues se las trae un poco.
Aún así, ¿lo veis necesario? Yo medianamente sí, porque creo que se ha quedado como un poco anticuada.
Pero es que yo creo que Switch se quedó anticuada incluso antes de salir, sin apuras.
Sí, sí. El primer día de salir ya estaba vieja.
No quería, no quería ser yo tan así, pero bueno.
Joder, Pablo, tío, qué tajante.
No, pero oye, pero es que a ver, es Switch, verdad, para es mí es portátil y ya está. Y como portátil está genial, pero para jugar en sobremesa, pues, ¿qué quieres que te diga?
O sea, era un Benjamin Button, ¿no? Ya nació viejo.
Viejo, pero... Mira, pues puede ser.
Pero lo que pasa es que no he sido haciendo joven con el paso del tiempo.
Qué bueno, tío. Pues hombre, yo no sé, no estoy de acuerdo, tío. A ver, pues, que estoy de acuerdo más bien en que sí, es como una portátil, ¿no? Yo es que siempre el Switch la he visto un poco así. Lo que pasa es que, es que Nintendo, con esta nueva forma de jugar que tiene, de sacar videojuegos siempre diferentes, pues hombre. Además, le cuesta sacar nuevas consolas, digamos, por encima, bastante. Yo creo que en vez de gastar pues el dinero en esto, ¿no? Y esfuerzos y tiempo en una versión de Switch, que creo que a la gente de Nintendo, los usuarios de Nintendo, no les va esto. Si es que a ellos les da igual. Es que le da igual ver a Kirby a 1080p que a 4K. Si es que es igual, si al final lo van a comprar igual. Los fans de Nintendo son así, entonces lo van a disfrutar igual, lo vean un poquito mejor que un poquito peor. Ahórrate esfuerzos, ahórrate dinero, ahórrate todo, y está, bueno, seguramente estarán ya preparando una nueva consola, pues superior, ¿no? Lo que sería una Switch 2, o llámalo como tú quieras, pero yo veo más ese proyecto, pues, no sé, un poco más viable, ¿no? Que ahora una versión de Switch Pro. ¿Quién va a comprar ahora la versión de Switch, la Pro? Si es que la gente que ha comprado ya una Switch no se va a comprar la Pro.
Pues en y realidad... ahora. La compraré yo mismo cuando salga.
Bueno. Claro, si es que al final, pero bueno, pero si es que Nintendo, al final volvemos a lo mismo, es que Nintendo vende lo que saque, es decir, Nintendo da igual lo que haga.
Y Diego,
que
pero Nintendo ya no estás hablando de 50 euros como la Game Watch esta o 60 pero, o 100, Frank, ahora estás piensa, hablando de una consola...
Es que Switch salió a un precio igual o superior que una PlayStation 4 o un Xbox One.
Pero no si es salió a 400, me suena, ¿no?
No es lo mismo, claro,
50 o 400.
No es lo mismo, sí, el precio de inicio de una consola que ahora una revisión. Y ahora, pues es que es la misma consola revisionada. O sea, es una nueva versión.
Pues va a vender. Fran, lo siento, pero va a vender. Es que es lo que hablamos muchas veces. Pero si es que Nintendo nos ha llegado a vender cartones. Y los hemos comprado.
Ya, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Yo creo que no. Yo creo que no va a vender tanto.
A mí es que es eso, me parece que si le das a Nintendo la opción de poder correr los third parties, los juegos de otras plataformas, medianamente bien, y luego encima tienes el valor de tus propios exclusivos, que son totalmente diferentes a las otras dos consolas, quiero decir, ganas por todos los lados. Ahora hay a lo mejor mucha gente que dice, vale, Nintendo me puede gustar mucho, y mira que vende, porque vende, y creo que porque hace muy bien las cosas, pero a lo mejor dice, joder, no puedo jugar ni a Wolfenstein, ni a Dishonored, ahora que hemos hablado de Bethesda, ni a Prey, ni a Doom, o sea, les puedo jugar, pero a lo mejor o me rasca o se pierde mucho de la experiencia. Entonces, si me ofrecen una consola más potente en el que puedo jugar esos juegos bien, y encima puedo jugar a Pokémon, puedo jugar a Mario, puedo jugar a Zelda, no sé, o sea, ya a mí me parecería que vendería exagerado.
Pero en plan portátil, dices.
No, lo mismo de ahora, pero claro, el problema de ahora es que ha tenido muchos problemas en los ports a la hora de los third parties pasarlos a la propia Nintendo.
Para jugar, claro, porque es que la consola estaba muy limitada, pero desde el principio de esa.
Claro, por eso, que si la potencias y unes, por un lado, los exclusivos de Nintendo y por otro lado, el poder correr los third parties bien, pues jugueros, mucha gente a lo mejor da el paso. Más
sí,
aún,
pero
más
volvemos al tema de siempre de Nintendo, de las consolas de Nintendo. Para jugarte un Doom, para jugarte un... no sé, un Call of Duty o este tipo de juegos third party, ¿de verdad te vas a ir a la Switch? Pues ya te tienes tu otra consola más,
claro,
de sobremesa.
Claro, pero es que yo nunca me he comprado a lo mejor Nintendo, porque los juegos exclusivos de Nintendo solo puedo jugar en eso, si no puedo jugar al resto. Entonces, si a lo mejor puedo jugar al resto de juegos, los third party y los de Nintendo, pues doy el paso. Que yo, por ejemplo, llevo años sin dar el paso, porque me acotan mucho los juegos a los que puedo jugar.
No sé, yo veo más una compra de una consola de Nintendo por los juegos de Nintendo. Y si luego me sacan un Doom o lo que sea, si es que al final es que nunca Nintendo y las third party se llevan bien, si es que no dan el do de pecho, es que no se ven igual que una PlayStation 5 o una Series X.
Pero claro, porque Nintendo nunca ha apostado por la potencia, porque tiene el mercado tan lleno o tan copado con sus propios exclusivos que es que no hace falta. Es decir, es que si tú te vas a la lista de juegos más vendidos, siempre ves un juego de Nintendo.
Pues ya está, siempre. Entonces, ¿dónde vas ahora con una Pro? Si es que es lo mismo, es que estás gastando dinero.
¿Y a dónde va Apple? Al 11 y a la revisión del 11.
Claro, claro. Porque te lo van a vender igual, por eso lo sacan.
Y Nintendo y Apple son muy parecidas, tienen una fidelidad brutal de los consumidores y te van a vender cualquier cosa. ¿Por qué? Porque han hecho cosas en el pasado muy bien y ahora tienen toda esa fidelidad. Entonces, pues
sí, pero Julio, lo siguen haciendo bien, ¿eh? Es decir, si no, tú no, te vas eso, a ver sí, un sí. juego de Nintendo, un juego de Nintendo es un juego que no necesita parche del día uno para funcionar.
Vale,
funciona bien desde el día uno hasta el último día.
Pablo, por ejemplo, ha dicho que él la compraría, pero bueno. Pablo, pues porque es un fan de los videojuegos top y se compra, le gustan los cacharretes y se compra las cositas estas y ya está.
Y para sus trayectos en camión, pues también viene bien.
Pero si Pablo se reservó su Game Watch desde el primer día.
Pablo tiene un contrato especial con Portugal, ¿eh, Pablo?
Pero esto es la película que tiene también Nintendo, porque es verdad que lo compré por capricho y por tenerlo. Pero quizá por el rollo de... Fue Nintendo la que generó el tema de la especulación con la Mini, con los puñeteros juegos que dejan de estar a la venta el 31 de marzo y con cosas así. Es que es absurdo.
Pero bueno, yo lo que iba a decir es que, por ejemplo, sí las compra, pero yo me veo en el perfil de un usuario normal que tenga una Switch, que juega a Zelda Breath of the Wild, que juega a su Pokémon, lo que sea, y le dicen... amigo, que van a sacar de aquí a Navidades una versión de la consola que ya tienes que se va a ver mejor. Y dice, pues muy bien, pues ya está, pues vale, pues bien. ¿Cuánto vale? No, si vale 50 euros me la compro. No, va a soltar usted 400 pavazos. Yo ya tengo mi Switch, ¿dónde voy a comprarme yo una Switch Pro? ¿Para qué? Si yo ya estoy jugando a Breath of the Wild o a los Pokémon. ¿De verdad lo veis esto viable? No sé, yo es que lo veo...
Pero escúchame, es la política que ha hecho Microsoft con Series S y Series X. Es decir, hay gente que le da igual verlo a 4K.
No es el mismo público, tío, que Nintendo, que es otra cosa, el público de Nintendo.
O sea, no es lo mismo en el sentido, claro, que esos juegos no están basados en la potencia, entonces no necesitan a lo mejor esa última novedad gráfica como la Pro o la One X, ¿vale? Pero quiero decir, al final va a sumar, porque vas a ofrecer más posibilidades a la gente, porque ya no solo es mejora gráfica, sino mejora de rendimiento, que creo que es algo que es el principal pero que a lo mejor puede tener esta Nintendo Switch.
Sí, pero te vas a encontrar con dos consolas en tu estantería, con dos Switch. Entonces,
y gente, y anda que no tiene gente la PlayStation 4 y la Pro.
Sí, pero
claro, es que
en serio hay gente que tiene la 4 y la Pro.
Sí, tú uno.
Sí, o si no la vendes, quiero decir, o si no haces el cambiazo, pero bueno, quiero decir que hay mucha gente que ha hecho el cambio.
Eso sí.
Hombre, Fran, tú tienes una Elite, una PlayStation 4 Slim y una PlayStation 4 Pro.
Porque mi Pro iba a cascar, que se ponía, se levantaba cada vez que ponía el de las hojas 2, como dos palmas en tienes. Verano. Pero bueno, que iba, ya de estos despegaba, digo, atención, despeguen y le das así con los
PlayStation de luces. PlayStation 4 Pro tengo como calefactor en casa, es decir, con lo que caliento el cuarto de baño.
Bueno, si no tenéis nada más que decir de Nintendo Switch a la de 3, Pablo, ¿algo de estos juguetes o qué?
Que cuando salga para Navidad y el Breath of the Wild 2 rasque en la normal y funcione el pelo en la Pro, veréis cómo también la compréis vosotros.
Pero vamos a ver, Pablo, ¿cuántas veces has jugado a la Game & Watch de Nintendo?
El primer día.
Ya te pillaba.
jugar es demasiado decir, ¿eh? La encendí, vi que funcionaba y dije, venga, para la caja.
A la estantería.
Pero escúchame, es que esa consola...
Así son los fans de Nintendo, amigos.
Esa consola es de especulación, es decir, esa consola dentro de 10 años se habrá revalorizado un montón. Pablo la venderá por 300 o 500 euros.
No creo, pero bueno, no creo. Da igual.
Oye, Pablo, espero que nos saquen alguna de Zelda o algo más, ¿no?
Pues, hombre, este año deberían, ¿no?
Tenemos aniversario, sí.
Con el aniversario de Zelda, a ver qué hacen, sí.
Ya veremos. ¿Quién falta por noticias? Diego, faltabas tú, ¿no? ¿Tienes algo?
Yo, pero es que he traído la misma que Pablo, con lo cual, pues ya creo que la hemos debatido bastante.
Vale.
Soy así yo.
Julio, ¿traías tú algo más?
Yo, nada, yo el de Takes Two y como mucho la anécdota de ese, de Leonard Meyer, con lo de Call of Duty, que le habían baneado por insultos en su equipo. Entonces, ¿hasta dónde trascende? El todo lo que están haciendo los jugadores de Twitch y de jugar y demás en su propia vida personal, que las repercusiones hasta donde llevan, que es un temita que...
¿Y qué es lo que ha pasado concretamente? ¿Que lo han expulsado?
Sí, que estaba haciendo un streaming de Call of Duty y debió de realizar comentarios racistas antisemitas y bueno, pues le han echado del equipo de los Miami Heat, es un jugador bastante conocido. Ajá. Y de momento está apartado del equipo y demás. O sea, quiero decir, algo totalmente ajeno qué haces en tu vida privada, pero en este caso lo estás exponiendo en público, ha tenido un comentario desafortunado. Ya es tienes que predecir si es su verdadero pensamiento o se le ha ido la olla, como se le puede ir a cualquiera con un comentario un poco afortunado, pero bueno, que es cómo se exponen de forma un poco cada vez mayor, sin necesidad, a los jugadores. O sea, los jugadores, quiero decir, de fútbol o de baloncesto, en el sentido de que ahora el Kun Agüero con Twitch, Courtois jugando con Ibai, esté jugando por Call of Duty, que sí que es una forma de también que te conozcan más, pero también andarte con mucho ojo porque ahora afecta mucho a tu vida profesional.
No solo que te conozcan más, sino también una nueva fuente de ingreso. Es decir, si ves que tenían pocas, y esta es otra nueva forma, porque quieras que no, la fama ya la tienen y seguidores seguro que asegurados también. Entonces, pues como dice Julio, es que muchas veces, y es lo que pasa, es que cuando hablamos de juego online, no siempre tenemos por qué hablar de cosas negativas, y por desgracia se hace. Porque es que yo no sé si es que jugar online saca lo peor de la gente, pero en mi caso no. Es decir, muchas veces se nos olvida de lo que estamos jugando, es un juego, y de lo que se trata es de divertirse. Y muchas veces vemos que pasa totalmente lo contrario. Vemos cada día una noticia de ya no, y bueno, esto es lo de menos, es decir, un comentario más o menos desafortunado lo puedes tener en cualquier momento, en cualquier hábito de la vida, pero es que hemos visto que por desgracia puede llegar a incluso más, y eso tiene que pasar. Es decir, hay que recordar que se trata de jugar y de pasarlo bien, simplemente.
Yo te digo que jugando al FIFA, algún comentario ultra gravísimo que he hecho, me lo escucha la gente y vamos, estoy canceladísimo de todos los lados.
Un corcholis, ¿no?
Estoy contigo.
Exacto,
Julio.
Sí. Un diantres, pero... un cáspita. Bueno, se me ha escapado. Luego metes los pies para que no lo digan.
Sí, pero bueno, pero es lo que estamos hablando, pero lo haces dentro de tu ámbito privado, de tu casa, que no te escucha nadie, y es un comentario desafortunado, sí, pero bueno, está en lo privado. Pero cuando tú te vas a estar haciendo un streaming y se te olvida, no es que se te olvide, es que yo de verdad es que no lo veo, es que jamás he insultado a nadie jugando online, jamás.
Bueno, pero a ver,
es qué buena gente que soy, me doy cuenta de que soy muy buena gente.
De todas formas, el que insultes un poco a la tele, por decirlo así, tampoco quiere decir que seas mala persona ni que creas en lo que estás diciendo ni nada. Es decir, a veces, pues cuando te cabreas jugando online y te meten un gol en el último minuto hablando de FIFA o pierdes una partida en los últimos segundos de lo que sea, pues te cabreas y dices, me cago no sé qué tal, y no lo dices en serio o el enfado puede contigo tal. Eso no te hace ser mejor o peor persona.
Y depende de qué juegos, que en este, no sé el comentario, que a lo mejor el comentario es salvajísimo, pero lo he hecho jugando al Call of Duty, que yo ahí tengo la tensión, o en el FIFA por las nubes. No es lo mismo que estar haciendo un streaming de Life is Strange, por ejemplo, y soltar eso. Quiero decir que también el contexto a la hora de emitir un mensaje es bastante importante. Entonces,
qué bueno sería un streaming de Life is Strange, ¿eh? Yo creo que con un té ahí, pues...
Hazte canal de Twitch, Fran. Lo estamos deseando.
La verdad que el juego tiene que influir, ¿eh? No es lo mismo... Estás jugando al Mortal Kombat y defecas en la madre del otro, pues al fin y al cabo tampoco es...
Claro.
Julio, Fran ha empezado al revés. Julio se ha comprado ya la casa en Andorra y después era el canal.
Es que oye, cada uno empieza por donde quiere.
Claro. Me imagino un streaming de Lips Stream, macho, porque es que es súper tranquilo. Y a veces me lo ponía de noche y luego, ay, chacho, despierta, hombre.
Se despertaba el día siguiente.
Bueno, los autores de God of War siguen contratando personal para un nuevo juego sin anunciar. Sony Santa Mónica busca un guionista principal, así como pues otros trabajadores con experiencia. Bueno, esto es lo que hemos visto últimamente, ya no solo de noticias, sino que hemos visto la noticia por Santa Mónica Studio, que estaban, vamos, en Twitter se podía leer prácticamente, así que, bueno, si sois del sector, pues nada, mandar el currículum y ale, a trabajar. Pero, bueno, no sé qué pensáis sobre este nuevo God of War, del que solo hemos visto un simbolito. Que es que con esto a veces se pasan un poco desde Sony, macho, que es que te ponen no un teaser, si esto no es un teaser siquiera, es que esto lo puede hacer Diego dibujando en el ordenador y ala, venga, ya está, tenemos
nuevo ni un logo, porque es que ni siquiera tiene nombre el título todavía.
Es un paint, la he dibujado ahí con el paint y
es un paint ahí.
Un poco más.
Mira, ya está, ya tenemos juego. Vamos a anunciar alguna cosa. Esto para 2027 o 28.
En teoría era para este año. Este año no lo espero ni de coña, pero yo creo que...
O más si lo están haciendo con Pine, ¿eh?
Y es que si están contratando gente ya, pues igual es que está más avanzada de lo que...
Hombre, se supone que era para otro juego, no era para God of War.
Claro, pero eso es porque ya está, igual está más avanzado de lo que esperamos y están empezando los primeros estadios de desarrollo del siguiente, ¿no?
Pero si están buscando guionista, madre mía.
Claro, bueno, pues lo primero, entiendo que antes de empezar con el juego tendrás que tener...
Claro.
Bueno, no sé cómo se organizarán, ¿no? Pero tendrás que querer saber qué vas a hacer, claro.
Yo, según estos 2 meses y medio que llevamos de retrasos y cancelaciones, si encima el God of War iba a estar previsto para 2021 y no se ha enseñado absolutamente nada, vamos, no me lo espero. Yo como Pablo, 2022, mediados, mi apostita es para abril o así.
¿Quién sabe? ¿Qué? Igual es hacer un Bethesda, ¿no? Con el Fallout y tal, y te dice, en 3 meses sale.
¿Qué esperas, Pablo, de este God of War? ¿Esperas esta ambientación, continuar la historia?
Imagino que seguirá la historia, ¿no?
¿La misma jugabilidad? ¿Cómo lo ves?
Yo espero que sí, que la evolucionen un poco y siempre metan cositas nuevas, pero como el otro me gustó tanto, no necesito que cambien mucho.
Seguirá la historia y ya está. Que haya madurado una vez y así no tengan ganas de meterle de flechazos.
O que te deje mandarlo a un internado y ya está.
¿Vosotros creéis que puede ser el protagonista?
Uf, espero que no.
Pues yo
ya maduro, ya.
Pero
pues,
yo creo que para una tercera parte, sí. Para esta segunda me parecía demasiado.
Empiezas con Kratos y acabas con.
Sí, ahí lo veo, ahí te lo. Eso te lo compro,
Lo iba a decir yo, lo estoy viendo yo también,
Pero,
es decir, empezar la aventura con Kratos y
no quería
a lo largo de la aventura cambiarlo.
Pero esto ya, porque ya me lo han soplado a mí, esto es porque empiezas con Kratos, pero como les dirá las cadenas al cuello al final, Atreo, en vez de llevarla en los brazos, la lleva en el cuello. No lo consigue ahogar.
Yo me pensaba que iba a decir, pero la ataba con 2 plátanos, que es lo que estaba merendando el niño.
Yo veo, no sé, oye, aquí podríamos darles unas ideas a los guionistas, estos que todavía no están contratados, pero yo veo ahí una historia.
Fran, tú eres muy optimista.
Fíjate,
que nos están escuchando.
Mira, fíjate, yo creo que hay una historia en la que muera Kratos, tío, y el niño se desate a los Son Goku. Ahí se vuelva super guerrero a la bestia y acabe con todos los enemigos y tal, y se convierta en el nuevo dios de la guerra, en plan desate y cree una nueva.
Sí, el Ragnarok, que lo haga él.
Pues venga, pues vale, pues ya está. Y a partir de ahí, que ya el God of War 3, en este reboot que tenemos de la saga, pues ya a partir de ahí solo manejemos al chico.
A mí si me lo meten al final del todo, en el último tercio o cuarto del juego, esa transición de Kratos a Atreus, y ya la tercera parte es Atreus, me parecería perfecto.
Sí, porque,
y si lo saben cerrar bien, un homenaje a lo que ha sido Kratos, quiero decir, si le saben dar un buen final, podría ser muy bueno.
La pregunta, Julio, es, Pablo, ¿quién te da más rabia, Mel o Atreus?
Uf.
No sabría decir.
¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá?
Al final a Atreus le coge un poco de cariño, ¿no? El otro chico y tal, poco a poco. No,
es no que sé. Mel es un poco lenta.
Es lo que es, pero yo que sé, es que es un crío.
Bueno, pues yo creo que esperamos bastante de este God of War. Pues nada. Chavales, si no tenéis nada más que comentar, mira que hemos rascado por aquí por noticias de actualidad y tal relevantes, pero es que no hay mucho más, la actualidad está pues parada y vamos, no hay más que decir, así que no sé, ¿tenéis algo más que comentar?
Bueno, si queréis hablamos de los rumores de Outriders al Game Pass.
Sí, creo que tenías algo también de FIFA, puede ser, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, esta semana EA está investigando, por lo visto, y por ahí algún empleado parece ser que está vendiendo ítems del FUT por dinero real, claro, directamente.
Venga.
Por hasta por 1.000 euros. Fíjate tú, si ya están los niños picados con los sobrecitos, pues... Imagínate, es que hay negocio, claro.
Uno que se ha pagado las horas del crunch, así.
Efectivamente. Sí.
Pues eso, al final
que sea todo eso.
Es una pena.
Sí, al final del fut lo tendrán que regular un poco, Pero bueno, en fin.
Creo que ha saltado también la noticia esta semana que todos los juegos que tengan cajas de botín, cartelito más 18.
Sí, me parece. Exactamente, y lo veo muy necesario, Incluso miraría una forma de regularizar más el tema de seguridad en las compras.
Sí.
Es totalmente esencial. Porque pasa en los móviles. En los móviles es de una facilidad tan absoluta, si tú ya tienes metida la tarjeta de crédito, el saltarte los pasos, que me parece súper contrario a que cuando yo voy a hacer una compra normal y corriente me tengan que enviar un código al móvil, me tenga que saber la firma electrónica, me tenga que dar 50 pasos para una compra totalmente consciente y luego un niño que esté con el móvil pueda hacer gastarme 10.000 euros.
Pero la clave la has dado ahí, niño y móvil. Es que claro, es un niño con un móvil.
Sí, el control parental y demás, pero quiero decir...
Pero es que eso lo ve fácil el que no tiene niños, ¿eh?
Porque... Nada, Diego, no, nos saltamos el control parental de las consolas por el forro de los PIB.
No es control.
Y compramos GTA V a los niños menores de 18. Y si no,
no se trata de eso, pero tú, pero escúchame, pero tú estamos hablando de FIFA. Es decir, ¿tú no le vas a dejar un FIFA a un niño de 6 años o 7 años? ¿Qué me está diciendo que no?
Pues lo no que sabía que decirte, es ¿sabes? Porque ahí tienes
porque
compras...
no me vas a dejar un FIFA.
Porque puedes comprar sobre eso, te puedes gastar el dinero.
Es que lo que hay que ver es cómo se hacen que esas compras no sean tan sumamente sencillas de realizar. Es como está diciendo Julio, yo si me quiero comprar una camiseta o un pantalón vía online, tengo que dar 20.000 consentimientos para poder finalizar la compra. Y sin embargo, en un juego como FIFA, es tan sencillo como ¡pling! Y se ha comprado.
Bueno, en todos, ¿eh? En todos los juegos que quieres comprar un DLC de lo que tú quieras, es súper fácil.
Hablar de FIFA como cualquier
sí,
juego como
un cautín,
lo que tú quieras igual lo que
sí,
tú
pero,
quieras
pero si nos Fortnite. Saltamos el control parental, ¿cómo vamos a controlar esto? Eso es imposible, hombre.
Pero es que eso se tendría que hacer desde la propia compañía. Pero claro, la compañía está diciendo es que se ganan un montón de pasta, pero también han perdido muchísimas demandas, ¿eh? Hay que recordarlo que incluso no me acuerdo en qué país fue, FIFA tuvo que...
Holanda o Bélgica, que me suena, ¿eh?
Sí, exactamente, por lo mismo. Es decir, es que es tan sumamente sencillo y un niño de 6-7 años que quiere tener a Messi en su equipo, es decir, no es consciente del dinero que se está gastando, que está palmando. Es decir, no, él quiere su FIFA, tiene que salir en un sobre de fut y compra sobres ahí hasta que salga.
Sí, pero también pasa en juegos de móvil, ya lo ha dicho Pablo. Es que móvil claro, pero niño, cuando todos los juegos o casi todos los juegos que te gasta, que juegas o que te descargas tienen micropagos, pues al final, pues
vamos a ver,
se da tu cuenta.
Claro,
es un poco un problema estructural, perdona Diego, porque va también en consonancia mucho con el afloramiento de las casas de apuestas. O sea, quiero decir, es que es ya de un poco problema de la sociedad.
A ver, yo el mejor control de seguridad que he encontrado para evitar todo eso es quitar la tarjeta tanto de consolas como de móviles. Es la mejor opción.
El preservativo.
Yo cada vez que tengo que hacer
hola,
una compra.
Pablo.
El preservativo digital.
También funciona.
¿No? Pablo, ¿podemos también patentar funciona. Eso? Los condones digitales.
Hoy día, con la pandemia, igual y hubieran venido bien, sí.
Protégete ante las compras que no deseadas.
Pues, no estaría mal. Escúchame, lo mismo. Pues, acabas de sacar una patente y no te acabas de dar cuenta, Fran.
Sí.
Yo de tío ahora mismo en la casa de
antes
patentes.
De tener una compra no deseada, protégete, amiga. O amigo, claro. Si es que al final, todo el mundo. O sea que niños más bien. Protégete de tus niños, si es que al final esto desde luego es una vergüenza. Bueno, ya no hay más que rascar, ¿tenéis más algo que rascar o no? Ya no hay nada más de actualidad.
Lo de los Raiders, ¿qué iba a decir? Que al final no...
Ah, es verdad, que venga, Pablo, escúpelo. ¿Qué pasa con el Loot Raiders? Ya terminamos.
Ah, pues,
venga.
Nada, que hay rumores, bueno, Microsoft está soltando
muchos rumores.
Sí, del mismo estilo que empezaron a soltar cuando salió Doom Eternal y Control, ¿no? Antes de sacarlo al Game Pass empezaron a soltar rumorcillos y bueno, pues están siguiendo el mismo camino. Entonces por eso hay por ahí unos tweets y tal que es como si fuera un mail filtrado en el que hablan de una señal misteriosa o una anomalía y tal que es justo lo que se ve en el Outriders. Entonces pues bueno, ya sabes, la gente de la rumorología ya están calentando con que Outriders puede salir en Game Pass día 1, ojalá.
¿Cuándo
pero
sale? ¿Qué fecha de lanzamiento?
Multiplataforma, ¿no?
1 de abril, sí, es multiplataforma.
Este juego tiene una pinta muy bestia, ¿eh?
Yo jugué la demo y tampoco me entusiasmó, pero es el típico que si te puedes con amigos y tal, pues te lo pasas de puta madre.
Una mezcla rara entre Borderlands y Gears of War, me parecía a mí.
Y sí, con un Destiny, con un The Division, sí, porque aunque dicen que no lo quieren hacer infinito, no hay PvP y demás... solo contra la máquina, pero bueno, está curioso.
Ahora Diego, ¿sabes quién crea este juego, Diego? Outriders. ¿Sabes
quién
de
lo crea, Fran?
Mira, un estudio que seguramente has jugado su juego, People Can Fly. ¿Te suena el Bulletstorm?
Muchísimo. Y además uno de esos grandes juegos frenéticos de acción, buenísimo.
Pues esta gente hizo este Outriders y de hecho hizo también el Gears of War Judgment. O sea que, bueno, en fin. Veremos,
de ese no guardo tan buenos recuerdos. Además, tú lo sabes.
No es como que mal... no guardas recuerdos. Y
también, Fran, ves otro que te gusta mucho a ti, Fortnite.
Hombre, ¿cómo Fortnite? Fortnite no es de Epic Games.
Fortnite también junto con el Epic Games hizo Fortnite, ¿sí?
Ah, que era un socio ahí que estaba, ¿no?
Bueno. Sí, sí. Pero tú fíjate, es que es lo que estamos hablando. Y cuando estamos hablando de Judgment, es que no guardo buenos recuerdos. Uno de esos fue porque lo jugué en latino. Cuando tú cambias completamente el acento de los personajes, cuesta, ¿eh? Que cuesta.
Diego, pásame la granada.
Es que cuesta.
Bueno, pues ahora vamos al análisis de... ¿Cómo se llama este juego, Diego, de Nintendo Switch?
Mario 3D World
Bowser's Fury, ¿no? Muy bien, pues venga, cuéntanos si te lo has pasado bien, mal o qué te ha parecido este juego.
Además, hablar de Mario siempre es hablar de juegos con calidad, juegos que te entretienen y sobre todo juegos para toda la familia. Y en este Mario 3D World, pues es un juego que ya vimos en Wii U, salió, si no me equivoco y nadie me corrige, hará como casi 8 años en Wii U y ahora pues tenemos esa revisión. Si se puede llamar revisión, que tenemos en Nintendo Switch. El juego es prácticamente lo mismo. Vamos a tener los mismos niveles, no vamos a esperar nada nuevo de lo que es la aventura original, que sería, pues así decir, lo primordial del juego. Es decir, Mario 3D World conserva exactamente lo mismo. Si es verdad que se ha adaptado un poquito la imagen, ahora se ve un poquito mejor, evidentemente, pues también por el cambio de plataforma. Pero es básicamente lo mismo. Lo que sí se ha hecho ha sido incrementar, por ejemplo, la velocidad de los personajes. Ahora se mueven mucho más rápido, son más fluidos. Y eso viene muy bien porque para ese modo cooperativo o competitivo, como tú lo quieras decir, va muy bien porque son mucho más fluidos. Y se ha metido, por fin, esa modalidad online que tanto se demandaba. Aunque eso sí es verdad, solamente podemos jugar con amigos. Pero mola muchísimo. Hay que decir que se puede jugar la aventura pues prácticamente al completo, incluido los minijuegos que yo sé que a Pablo le gusta mucho, como son los de Capitán Toad.
Pues hombre, sí, de ahí salió el juego de Capitán Toad, que está muy bien.
Exactamente, pues lo único malo que tengo que decir de esto, de jugarlo así, en cooperativo, es que todos pueden manejar la cámara a la vez y se vuelve un poco caótico. Pero por lo demás es muy divertido. Decir que, como he dicho, pues está pensado para jugarlo en cooperativo, pero todos tienen ese pique competitivo y apostar por siempre por ser el que mejor puntuación tiene, llegar al final el primero, pues hará que muchas veces pues queramos avanzar tan rápido que los jugadores menos diestros, como es normal en un juego de estas características, pues se vean lastrados por la cámara y se vean atrasados y siempre viene pues esa burbujita que vemos muchas veces y será fácil verla venir por detrás de nosotros. Por lo demás, un juego, como siempre, como he dicho, súper divertido. Y en cuanto a Bowser's Fury, decir que yo creo que esto es más bien una apuesta, podría decir, de Nintendo para un nuevo Mario mundo abierto. No sé vosotros qué opináis, no sé si habéis visto Bowser's Fury.
Yo creo que no. Yo creo que es la prueba que hicieron antes del Odyssey.
¿Sí? ¿Seguro?
A mí me da esa sensación.
Bueno, pues es una campaña que no
porque
nos llevará a
es verdad que un mundo abierto, ¿no? Pero son islas pequeñitas, en fin, ¿no?
Sí. Digamos que aquí se conserva prácticamente todo lo que vemos de Mario 3D World. Es decir, tenemos los mismos personajes, los mismos settings, incluso los mismos enemigos. Y aquí pues hay que recolectar soles felinos en un mundo, como he dicho, abierto, en el que vamos encontrando o explorando islas, pues digamos que prácticamente a nuestro antojo. Como novedad tenemos a Bowser, que lo vamos a ver, pues yo creo que como nunca lo habíamos visto, es decir, un Bowser gigantesco en el que cuando aparece, pues el cielo se oscurece, hay rayos, el mar se embrava con olas gigantes, incluso aparecen, digamos, objetos nuevos en el que podemos cubrirnos de los ataques de Bowser hasta que coleccionemos esos soles felinos y nos permita pues que nuestro personaje crezca también a un nivel titánico y enfrentarnos a Bowser. El juego es muy divertido, no son más de 3-4 horas lo que nos llevará a completarlo, un poco más si queremos coger todos los coleccionables que vamos a encontrar. También es un juego que se ha pensado en jugar en cooperativo, pero digamos que está más bien pensado en solitario, ya que el personaje pues manejaría a Bowser, el hijo de Bowser, y las opciones que te dan pues son un poco limitadas. Por lo demás, como siempre, hablando de Mario, pues un juego muy entretenido que nos va a dar esas horas de diversión extras y que podemos elegir desde el menú de inicio a qué queremos jugar desde el principio. Si la aventura de Mario 3D World, si no la hemos jugado, súper recomendable. Y si la hemos jugado, pues empezar con este Bowser Fury, que ya os digo que lo vamos a pasar en grande, aunque sea por ese corto tiempo de 3-4 horas.
Muy bien, bueno, pues nada, perfecto. Vamos a ver qué tal ese juegazo. Y también tenemos otro que no os habíamos anunciado antes, pero que teníamos por aquí a Javi Sánchez calentando en banda, porque se ha pasado y ha analizado para nosotros Little Nightmares 2, continuación. No sé si habéis jugado al 1 vosotros. ¿Alguien ha jugado al 1? Yo sí, ¿eh? A mí me pareció un juego bastante chulo.
Yo además, en enero, sabiendo que iba a salir esta entrega hace poco y a precio reducido, porque salió a 32 euros, le jugué y la verdad es que tengo bastantes ganas de hacerme con él y a ver qué nos cuenta Javi, la verdad. Tengo bastante curiosidad.
Venga, pues vamos a ver.
Vamos a analizar ese juego desarrollado por Tarsier Studios, entre otros. Y es que volvemos a introducirnos en la oscuridad más profunda de las pesadillas, siempre rodeado de un aura de misterio e inquietud que despertará al jugador una curiosidad permanente por saber a cuál es el mal al que nos toca enfrentarnos. Y este es, como bien sabéis, Little Nightmares 2, que nos vuelve a dejar a nuestra libre interpretación el contexto u ambientación en la que se desarrolla la pesadilla. Continuando la estela del primer título en cuanto a la jugabilidad, nos encontramos un juego tipo scroller, plataformero con profundidad 3D, en la que predominan dos mecánicas, los pequeños rompecabezas y las persecuciones del, vamos a llamarlo, lobo feroz de turno. Para meternos de lleno en la inquietud de la pesadilla, la ambientación juega el papel más importante, y es que encontramos unos escenarios, juegos de sombras y efectos de sonido que nos harán sumergirnos como jugador dentro del título. Este cóctel nos hará encontrarnos en situaciones bastante agobiantes en determinados momentos que se nos grabarán en el recuerdo. En cuanto a la historia de este segundo título, nos pone en la piel de Mono, un pequeñín al que nunca le veremos el rostro, puesto que lo llevará tapado con un saco, gorro o el coleccionable de turno que encontremos y queramos equiparle, que se despierta en mitad del bosque. Comenzando desde el segundo uno a envolvernos la atmósfera que bien comentaba antes. A los pocos compases del juego nos encontraremos a Six, alguien conocido para los jugadores del primer título, que será nuestra acompañante y nos ayudará a solventar algún que otro obstáculo. Iremos adentrándonos de pesadilla en pesadilla a lo largo del juego, teniendo un clímax final que nos llevará las manos a la cabeza, y esto es literal. Si no en la última cinemática, por así decirlo, en la previa a la última, nos encontraremos, no puedo decir algo, para no entrar en spoilers, que de verdad nos pondrá los pelos de punta y nos hará pensar si lo que hemos visto ha sucedido de verdad o no. Ahí lo dejo. Ya sea mediante sigilo o con la inclusión de minicombates bastante simples, que es una novedad respecto al primer juego, el título nos recuerda continuamente que somos indefensos, en prácticamente todo momento que estamos indefensos. Un cariz que se nos transmite directamente al apreciar el tamaño de las habitaciones o de los PNJs adultos y que hará del ensayo y error una mecánica encubierta más del juego. Hay que decir que las proporciones son bastante impactantes. Desde el... vamos, si habéis jugado al primer juego, pues supongo que seguirá esa estela. En definitiva, estamos ante lo que creo que es una secuela bastante digna, con un cierre por todo lo alto que nos provocará muchísimas ganas de una siguiente entrega. ¿Cómo podríamos llamarla? Pues la trilogía de la pesadilla, por ejemplo. Es un título en que cada fase nos invita a sacar nuestra imaginación y darle un sentido a aquel mal que se cierne sobre el colegio, la ciudad, el bosque, sin entrar en mucho detalle. Nos durará alrededor de unas 7-8 horitas como mucho en completarlo, un poquito creo más largo que el primer juego, y que nos dejará, de verdad os lo digo, un gran sabor de boca.
Muy bien, pues ahí tenemos ese análisis de Little Nightmares 2 y ya está. Vamos a ir cerrando el programa, chicos, y nada, pues antes de todo eso, pues ahora sí quisiera saber a lo que vamos a ir jugando estos días. Despedimos al equipo y vamos a hacerlo, pues por ejemplo, con Pablo Moreno. Pablo, buen programa, hemos pasado un ratito agradable y bueno, no sé si te vas a volver a subir al camión, vas a coger los volantes de Forza o qué vas a hacer.
Voy a descansar un poco de transportar mercancías, sí, creo que seguiré con el Forza, que me apetece un poco más de frenetismo y correr un poquito más. Y bueno, seguiré con mi juego tipo Soul, que también me gusta mucho. Ahora estoy probando Mortal Cell con la actualización que ha salido para nueva generación.
¿Y qué tal, el City
Sentinels en Play? Pues muy bien, me está gustando bastante. Es distinto, tiene cosas curiosas que hay que aprender a manejar, pero el tema de endurecerte y cambiar de cuerpo y tal está original, pero por lo demás bastante parecido, ¿no?
¿Dificultad, frustración, Pablo? Porque sí que le tengo echado el ojo a ese Mortal Cell.
Más difícil para mí que los Souls, pero también es que a mí me gusta mucho ir con el escudo. En general, escudo, esquive y tal, pero para los parry y demás soy bastante malo. Y este como o esquivar o endurecerte, pero no puedes hacerlo todo lo que quieras. Entonces hay que pillar los timings, pero bueno, no es muy difícil, se puede llevar.
Muy bien, muy bien. Pues además nos vamos a ir luego a una jungla de cristal, Pablo. Eso habrá que escuchar el podcast de Fase Beta para saber de lo que estamos hablando, pero ya estamos preparando por ahí cosas con el bueno de John McClane, ¿no?
YPKJ, esta tarde.
Anda, sí, me la veré. Pero no soy solo el del spam.
Querido Diego Marsilla, tú no. Don Julio Costilla, amo y señor de las redes sociales. Oye, te voy a decir una cosa, don amo y señor de las redes sociales. A ver si vamos trabajando más, que es que nos tienes abandonado el Twitter.
Sí, sí, también hay que lanzar más programas, que si no, no tengo nada que poner.
Lo meto aquí en unos compromisos.
Así que por eso, a partir de ahora, no hay excusa. Yo por mi parte estoy con Immortal Fenyx Rising, que le he empezado además ayer, porque terminé el Final Fantasy VII Remake.
Que está barato, has dicho, ¿no? Que ahora
sí, le adquirí por 35 euros, así que bastante barato, la verdad, para un juego que no tiene ni 4 meses.
Me gustó mucho a mí.
Sí, yo lo tengo pendiente,
Muy bonito. Me gusta mucho su humor, de momento.
Sí, es súper cachondo. Ahí Zeus con Prometeo, ¿quién es?
Mismo no me acuerdo el nombre, sí, el que te cuenta las historias. Vamos.
El que está encadenado ahí en el hielo. Bastante curioso, sí.
Y por otra parte, Legado Perdido también, el medio spin-off expansión esta de Uncharted, que en PlayStation 5 se ve de escándalo.
¿No la habías jugado antes?
No le jugué antes porque es el típico juego que esperaba que bajara de precio, y encima como tiene la carátula esa de Essentials, me saca totalmente de quicio, soy muy quisquilloso con eso, y le pusieron por eso, por 10 euros en, no sé si fue en Mediamar, y le jugué y digo, bueno, pues en cuanto termine con Final Fantasy me pongo con él, y la verdad que una maravilla, se ve como que hubiese salido el juego hace un año.
Es muy bueno. Oye, te voy a preguntar una cosa, aunque lleves poco de él, ¿Immortal Fenyx Rising o Jedi Fallen Order?
Uf, que elija entre los dos. Hombre, de momento por lo poco que he jugado, Jedi Fallen Order.
Claro.
No tiene nada que ver,
Pero son tan diferentes que...
Bueno, es una aventura, es un poco hack-and también.
La jugabilidad no tiene nada que ver.
Claro, ninguno se parece, pero bueno, estamos hablando de hack-and, ¿no? O de beat 'em up, más o menos. El Fenyx Rising es un...
Sí, pero Jedi es más tipo Souls,
Sí, es muy Sekiro. A mí es igual que Sekiro, pero sin poner todos los parries también.
Sí, un combate más... El Fenyx, el combate es muy facilillo. Aporrear botones y encadenar combos y tal, y ya está.
Muy God of War de la vieja escuela, un poquito.
Bueno, muy bien.
Pero me quedo con Jedi Fallen Order, Frank.
Vale, pues te escucharemos por Cubmob, que también estás por ahí dando guerra. Aunque también lo tiene... también lo tienes aparcado. Anda que no estoy haciendo hoy spam, macho.
Sí, sí, la
pase
verdad
Beta,
que...
Kumo y Diego con hermanos lejanos, pues esto parece aquí el programa de los spams.
Me estoy dando cuenta yo que yo hago así spam que... en hermanos lejanos, tú haces spam aquí, al final vamos a poner una panadería.
Esto es... Nadie nos paga. Oh, esto
Dios,
es una vergüenza.
Madre mía.
Sí, bueno.
Venga, Diego Marsilla, a tu casa a acostarte. Vámonos, ¿no?
Claro, cuando quieras apagamos y nos vamos.
Pero dime a qué vas a jugar antes, va.
Pues yo no, estoy cogiendo ideas porque tengo Jedi Fallen Order ahí empezado, no lo he avanzado mucho y puede ser que lo retome. También es cierto que como ha metido tantísimo juego de Bethesda ahora en Game Pass, pues puede ser que aproveche el tirón y coja alguno de los que tenía empezado y no he terminado. Tengo muchísimo donde elegir, pero puede ser que me decante por lo que ha dicho Julio y siga con Jedi Fallen Order,
Muy bien. Muy
tiene
bien, muy
muchas
bien.
Papeletas.
Pues nada, yo voy a ver si también me termino. Mira, yo estoy jugando ahora mismo.
¿Qué manía tienes, Fran, de hablar sin que nadie te pregunte si no te has preguntado? Claro.
Pero si es que es lo que hay, porque sois todos unos perrillos y cuando yo termino de preguntaros, nadie dice, bueno, Fran, ¿tú qué tal, tío? Pues nada.
La culpa la tiene Diego, que ha sido el último. Y claro, tenía que...
Lo iba a decir, pero Fran es que es muy rápido para hablar.
La soledad del presentador. Es una vergüenza. Bueno, pues ya yo me lo guiso y yo me lo como. Vale, yo voy a jugar a... Mira, me estoy pasando The Last Guardian, que lo tenía aparcado por ahí y lo tenía ya casi, joder, en más de la mitad y no sé por qué lo aparqué. Supongo que saldrían otros juegos y ahora pues lo estoy casi terminando y...
Y entiendes por qué lo aparcaste, ¿verdad?
Es que a veces esto de ir con Trico, que va a su bola, el pobre perrillo este, pues...
Pero es que es la gracia, hombre.
Pero si es que hace lo que quiere, Pablo, tío. Si le digo que vaya para allá y no va.
Es como un niño pequeño, es como un hijo pequeño, Fran.
Que sea una IA, que no lo controles tú.
Joder, macho, pero es que a veces se tira para atrás y va para otro... Bueno, en fin, tengo que darle barriles para comer, porque si no, no avanza. Y bueno, pues un indie, que este sí me lo recomendaste tú, Pablo, que es Ghost of Tale, el del ratoncito. Que bueno, que tiene pinta, creo que tenía pinta de algo más cortito y resulta que se va para 10 o 12 horas, o sea, 5 o 6 meses. Así que, pues bueno, vamos a ver, que acabo de terminarme Twin Mirror y Man of Medan, juegos cortos, y ahora de repente me veo con el ratoncillo este, así que espero que valga la pena, Pablo, que no me haya gastado los dineros por nada, bueno, ya os contaré.
Yo lo que quería era que lo probara y me dijeras que también te van a probarlo.
O sea, me has utilizado, ¿eh?
Sí, además, pues, como está en Game Pass, pues...
Pablo, no está en Game Pass, hombre, si no lo hubiera probado.
¿No está en Game Pass? Yo creo que sí, ¿no?
Que no está... Eso. Los juegos de ratones no están. Bueno, no son ratones, es ratas. Bueno, sí, es ratas.
¿Seguro que no está en Game Pass de PC?
En fin, ya
bueno,
está.
Bueno, pues...
Os habéis contado todo lo que quería jugar y ahora, bueno, nos vamos. Así que nada, despedimos el programa. Diego, venga, escupe lo que quieras decir que nos vamos.
Y que yo no iba a decir nada. Yo simplemente quiero animaros a que la próxima semana escuchéis Hermanos Lejanos.
¡Dios! ¡Cuánto spam! Venga, ya nos vamos. Amigos, si queréis, pues la semana que viene o a la siguiente estamos en Hermanos Lejanos, Fase Beta y Cubmob. Que no, que estamos en todos esos días y aquí en GameStar. Así que si queréis, estamos por aquí con vosotros y nos oiremos. Venga, pues un abrazo y un saludo de Francia y nos oímos en el siguiente. ¡Chao!